Damos la gloria a ti, la alabanza, el honor y el poder. Hemos cantado que tú eres nuestro Señor, el Señor de toda la tierra, y pedimos que venga tu reino en nuestros corazones, en nuestras vidas, nuestras mentes, en todo nuestro ser. Más que números, tú buscas, Señor, en intimidad, un pueblo fiel, santo, apartado, tuyo, que tú habites en medio de tu pueblo. Y más que ministerios, tú buscas una casa espiritual, Señor, que ofrezca sacrificio santo en Cristo Jesús, de adoración. Gracias por la obra perfecta de la cruz, y gracias por la realidad que tú nos has dado de ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la riqueza que sí tenemos. Somos ricos en tus misericordias, somos ricos en tu sabiduría, somos ricos en tu justicia, bendito Dios. Somos ricos en la obra preciosa de tu sangre, de tu nombre. Somos ricos en tu verdad, somos ricos sobre todo en ti. Esa es nuestra vera riqueza, Señor. Y cuando contemplamos, disfrutamos y crecemos en la verdadera riqueza, Señor, que son nuestra familia, nuestros hijos, obedecerte a ti, Señor, entonces tú nos confías las otras riquezas temporales. Ese es el plan tuyo, que si te amamos a ti y buscamos, tú ibas a tener cuidado de todas las otras cosas. Y tú nos dices simplemente, busca el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vemos esta realidad en Abraham y en tus hijos, que eran hombres muy prósperos, eran hombres muy poderosos en la tierra, de mucha influencia. No eran hombres sin faltas, pero eran hombres íntegros delante de ti. Y por eso, Padre, en esos principios es que estamos viviendo, descubriendo y andando, principios de la fe. El cristiano no vive por vista. El mundo nos enseña el paradigma de andar por vista, pero el cristiano anda por escucharte a ti. Tú dices claramente, escucha a Israel. Y nosotros andamos por escuchar la verdad de Dios. Señor, en esa realidad, de a pesar de las circunstancias, de a pesar de la economía, a pesar de la falta de empleos y a pesar de tantas cosas, esas no son circunstancias para nosotros. Nosotros vivimos bajo el sol de justicia. Cada día amanece el sol de justicia. Nosotros, nuestra tierra, nuestra vida es Epsibá. Tú te deleitas en nosotros, y nuestra tierra se llama Beula, el cual tú estás desposado sobre nosotros, bendito Padre. Esa es la realidad nuestra, y andamos por el escrito está. Te escuchamos, te seguimos, y tú tienes cuidado de nosotros en todo. Bendigo tu palabra en cada oyente, en cada persona, en todo aquel que está buscando la verdadera fe y el poder de vivir una vida de reino, una vida gloriosa ahora, bendito Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Damos la gloria, el honor y el poder solo a ti, que solo tú lo mereces. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Hoy día vamos a tratar este tema tan glorioso que se llama Libres del Espíritu de Esclavitud. Libres del Espíritu de Esclavitud. Amén, amados míos. Y la única solución que yo creo en las Escrituras de vivir una vida libre del temor del hombre. Aunque estas notas las tocamos entre semanas, un miércoles o un jueves de oración, sin embargo es bueno repasarlas y tenerlas en el sentido de una charla, una prédica, y por eso vi necesario dar esto. Esto lo di hace poco, ahora en Ecuador, y fue de mucha, mucha bendición. Amén. ¿Cómo somos libres del espíritu de esclavitud? Dios en su gracia nos ha dado una vida de poder de salvación. Cuando Cristo fue a la cruz, Él vino a una vida de gloria. No tan solo nos dio el cielo, el perdón de pecados, pero es una vida ahora de poder. Dice, porque el Evangelio dice, es poder de Dios. Pero escuche, ese poder se revela, dice, por fe. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo el Evangelio, porque dice, ¿por qué es? ¿Qué cosa? Poder de Dios de salvación, dice, para todo aquel que crea. Ahí está la condición, puede ver, dice, para todo aquel que cree. Pero como nuestra mente es griega, nuestra mente ha sido tan intoxicada por la mentalidad griega, creemos que es una acentuación intelectual, mental. Creer no es una acentuación mental. Hermanos míos, creer es alinear mi corazón al escrito está, a lo que Dios hizo en la cruz. creer es alinear. Dios le dice a Abraham, ven, sal de tu tienda afuera, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y Abraham comenzó a contar, 1, 2, 3, y wow, eso sí. Y Dios le dice, si puedes contar, mira, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Y Abraham tenía dos opciones. Él podía ver con sus ojos su mujer estéril, su mujer anciana. Él podía ver con sus ojos que había caminado con Dios 24 años y todavía no hijos. Él podía ver con sus ojos su edad avanzada. Él podía ver con sus ojos las circunstancias y eran real. Él podía ver que todo el mundo le decía, es un hombre sin hijos. Sin embargo, Dios le dice, ¿crees? Y dice que Abraham creyó. Y tanto creyó que Abraham se circuncidó. O sea, creer es alinear mi corazón, mi mente, mi vida a lo escrito está. Allí se libera el poder. Cuando tú te sientas en el trono de Dios, estás alineando al escrito está. Tú y yo no andamos por vista, tú y yo andamos en el Shema. Escucha, escucha, escucha. Y tenemos que alinear mi corazón a lo que Dios dice. Por eso que tenemos que escuchar la voz de Dios. Si estás en una vida de televisión, no vas a escuchar la voz de Dios, por lo tanto, no tienes fe. Tu vida está plagada de temor y tus decisiones de temor son decisiones de inseguridad y terminan en castigo. Es inevitable, son leyes que no puedes romper. Tú no eres la excepción. Una vida basada en temor lleva en sí castigo, lleva en sí daño. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Creemos que Giovanita y yo hemos escuchado la dirección de Dios. Creemos por el Espíritu que Él nos está dirigiendo. La primera vez que compramos nuestra casa fue por dirección divina. Hubo hasta ángeles confirmándonos, hasta la casa misma la vimos por sueños. Anoche tuvo este sueño. Después me siento con Giovanita a contárselo, que no se lo he contado a nadie todavía. Pero anoche tuvo un sueño de Dios. Porque quería escuchar. Dios habla por sueños. Amén, amados míos. Entonces, el poder de Dios, otra vez, se libera, ¿qué cosa? Por creer. ¿Pero qué es creer? Alinear mi corazón. Dice, porque en el Evangelio, ahí Pablo está dando la claridad, porque en el Evangelio, la justicia, la palabra justicia de Dios se revela, o sea, la bendición, la salvación, se revela por medio de caminos de fe. Revela por fe y para fe. Es una expresión griega que quiere decir caminos de fe. La palabra justicia de Dios era la salvación de Dios. El poder de Dios se revela, se libera si tienes fe. O sea, si creemos, hermanos santos. Amén, amados míos. Lo mismo dice Efesios 2:4. Dice, su gran amor con que nos amó Dios. Yo tengo que sentarme en ese trono, en esa misericordia de que Él me amó. Luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y así mismo, escúcheme, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por supuesto, en mi cuerpo yo no me veo sentado. En mi realidad física yo no me veo sentado en el trono. Pero quiero decir, yo soy colombiano, nací en Colombia y por más de 20 años no he vuelto a Colombia. No necesito estar en Colombia para ser colombiano. ¿Sí entiende eso, hermanos míos? Giovanita creo que tiene 28 años que no ha vuelto al Perú. No necesita estar en el Perú para ser peruana. Lo mismo sucede en el trono. Tú no tienes que estar en el cielo para ser parte del trono. ¿Comprendes eso, amados míos? Tú estás sentado en el trono, necesitas creer y sentarse cada día. Cada mañana, Joana, después de desayunar, nos sentamos a hacer nuestro devocional y nos sentamos. Hay una manera de sentarse. Él me conoció, Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó, Él me glorificó. Es la cadena de oro de sentarse en el trono. Si tú no oras sentado, no tienes poder. En el Evangelio se libera el poder de Dios sentado en el trono. Dice, por amor, Él se entregó para sentarte en el trono. Si tú no te sabes sentar en el trono, créeme, hermanos míos, en los lugares celestiales, tú no vas a poder tomar el reino en la tierra. Siempre vas a padecer de enfermedad, de opresión, de temores, de miedo, y tus decisiones, aunque sabias y lógicas en tu mente, son basadas en el temor del hombre. y no basadas en la realidad de Dios. Y el final es muerte, es castigo. Vamos a verlo en tu momento. Dice, Él te hizo sentar para mostrar, escúchame, para tienes que sentarte. Si tú no te sientas, no vas a mostrar. Nota lo que dice el verso 7, Efesios 2, 4, 7, dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahora, las abundantes riquezas de su gracia. Si tú no te sabes sentar, nunca vas a poder mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Dios tiene abundantes riquezas de su gracia para contigo, que es gracias al poder de Dios. Pero hay que sentarnos, hay que creer. Esa es nuestra posición de reyes, hermanos míos. Amén, amados míos. En la redención, Jesús hizo algo glorioso, maravilloso. Ya hemos visto un poquito de la justicia, del sentado. Escúchenme, Jesús hizo algo. Jesús nos libró de la esclavitud del temor. Ese es el tema de hoy día. ¿Cómo soy libre de una esclavitud tan real del temor? Decido en temor. Estudio por temor. Cuando dice, ¿para qué tú estudias? Para ser ingeniero. ¿Para qué? Para tener dinero. La esencia de eso es temor. Ven, para que una mujer siga a su marido, a que no se lo quiten, para que no es esto. La esencia es temor. Y donde entra temor, Satanás tiene derecho de destrucción. Cuando un papá le dice a su hijo, yo quiero que estudies medicina, yo no quiero que estudies esto otro, secretariado, es basado en el temor. Su consejo es que quiera más dinero. Ese consejo es de padre a su hijo, que le dice, yo quiero que seas ingeniero, porque eso de estudiar carpintería como que no da mucho. Ese consejo es en base de temor y lleva a destrucción. Amén. Cristo nos libró de esa esclavitud. Tú y yo no tenemos que hablar temor. Tú y yo no tenemos que acostarnos con temor. Hay el temor al terrorismo. El temor no vayas a viajar un avión. El temor a que el avión se caiga. El temor a esto o lo otro. El temor a la escasez. El temor al desempleo. Hay gente viviendo en ciudades que no quieren ni vivir. Mira, hay toneladas de americanos, de hispanos viviendo en Nueva York, aguantando fríos, aguantando esta cultura, pero no quieren vivir aquí. Y todo por el miedo de no tener el dinero. Mientras que su nación es más linda, su mejor clima, mejor amor, mejor cultura, mejor todo. Pero prefieren estar aquí sufriendo. Entonces, pasan años aquí, ¿sabes cómo terminan? Amargados. Vacíos, renegados, y son de reniego aquí, y sus hijos salen peores, y son de carga, producen pandillas y un montón de amarguras, porque están en una nación que no aman. Lo único que están aquí es por el dinero. Odian el frío, odian el inglés, odian la cultura, los odian a ellos mismos por el racismo, y todo basado ¿en qué? En el temor. Ahora, hace poco vine del Ecuador, me hablaba unos profesionales, dice, ya no necesitamos ir a Estados Unidos, ya podemos quedarnos aquí, porque ya fueron libres del temor. Bueno, la solución para que latinoamericanos no vengan a Norteamérica no es levantar barreras en México, murallas, es cambiar el temor. Cuando fui ahora a Indianápolis, los hermanos me decían, mano Joel, ¿por qué no enseña esto? En inglés, me decía la señora que estaba al lado mío, encargada del training center. Me decía, ¿por qué no enseña esto? Porque ¿cuántos latinos aquí atados por el espíritu de temor? Pasando necesidad, pasando sosiego, pasando opresión. Y el temor continuo, crea en ti un sistema inmune, deficiente. Daña toda relación. Amén, amados míos. Así que Cristo nos libró de ese temor. No tengo que vivir en Estados Unidos para ser próspero. Lo que tengo que vivir en el reino de Dios sentado en el trono. Porque esa posición de trono me libera del temor, hermanos santos. Así que en la redención Jesús me libró del espíritu de temor. Con el espíritu de adopción somos libres de la opresión del temor. Note, lo único que me libera del espíritu de temor, sería importante que lo note, es el espíritu de adopción. No hay liberación del temor sin adopción. Es imposible ser libre del espíritu de temor sin el espíritu de adopción. No hay seminarios, no hay psicología, no hay sociología, no hay ni economía que te libere del espíritu de temor, sino la adopción del Padre, hermanos santos. Dice Romanos 8:15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por medio del cual clamamos, Abba Padre. Verso 16, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos míos, el espíritu de adopción es lo que me libera de toda esclavitud. Si esa esposa no tiene espíritu de adopción, su matrimonio va a padecer, va a estar gobernando, va a estar tratando de controlar las cosas. Lo mismo el padre, lo mismo los hijos, o el dueño de la compañía. Solo el espíritu de adopción me libera del espíritu de temor. Amén, amados míos. Muchachas entregan su pureza, entregan su virginidad, entregan sus riquezas por el espíritu de temor. Si esa joven no es libre a través de la adopción, mire, toda la vida va a ser esclava, aunque venga a la iglesia y cante canciones de libertad y lea libros cristianos. Incluso lea la Biblia. Que solamente el espíritu de adopción me libera del espíritu de esclavitud, de temor, hermanos míos. Y yo oro que esto sea una realidad en nosotros. El temor de hombre es un tema muy profundo en la Biblia. Alguien escribió que el mandato de no temer, de no ser gobernado por el miedo, aparece 366 veces en la Biblia. Prácticamente un mandato diario de no tener temor, uno por día, uno por cada día del año. ¿Por qué Dios dice continuamente el lunes, no temas? El martes, no temas. El miércoles, Dios dice, ¿qué cosa? No temas. El jueves, para variar, no temas. El viernes, para cambiar, hermanos míos, no tengas temor. El sábado, para cambiar, no tengas miedo. Y el domingo, para culminar la semana, imagínense, Dios nos dice, no temas. ¿Por qué continuamente Dios nos dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas? Porque sabe que está en nuestra sangre, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestra consejería, en nuestra teología, en todo. Cuando un pastor se cree que es dueño de una iglesia, tiene temor de perder las ovejas. Pero el espíritu de adopción me libró de estas esclavitudes. Yo no morí por ninguna oveja. Las ovejas no son mías. Cristo es dueño de las ovejas. Así que yo soy libre, hermanos santos. Cuando somos libres del ministerio, del qué dirán, el número y un montón de cosas más, es el espíritu de adopción, es el que me sana mi corazón. Porque la sociedad te dice, cuánto bonito tú eres, es lo que tú vales. El espíritu de adopción te sana ese temor. De qué alta altura tú eres o cuántas libras tienes, el espíritu de adopción te libera. Cuánto el bolsillo tú tienes, cuántos títulos tienes, de qué color eres, de qué color de los ojos eres. Es el espíritu de adopción que me libera de todos esos temores, hermanos santos. Ay, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. Totalmente, solamente el espíritu de adopción. Quiero decirle, si estás solo y te casas, no eres libre del temor. Uno piensa que casarse es la libertad del temor. No, la gente vive con espíritu de temor. Yo cuando era niño tenía miedo, no podía estar en oscuridad, las luces prendidas, un montón de cosas. El espíritu de temor está en nuestras raíces, en nuestra sangre, en las decisiones. Cuando dormimos, las luces y un montón de cosas más, se manifiesta toda la gama de todos los temores. Todos tenemos esa misma calidad. Uno es de una área, el otro de otra, pero todos. Dice claramente Isaías 41, 13 al 14, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, mira lo que Dios te dice, no temas, yo te ayudo. Y vuelve y repite, no temas. Y qué interesante, gusano de Jacob. Ese es el versículo preferido mío, hermanos míos. Gusano de Jacob. Y soy peludo, gusano peludo de Jacob. Amén, amados míos. Oh, vosotros los pocos de Israel. Mira lo que Dios te dice, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Me encanta esa palabra redentor, Jehová Gaal, porque es el nombre que liberó a una moabita, viuda, sin hijos, sin dinero, llamada Ruth. Despreciada, sin linaje, sin futuro. Fue el nombre que tomó a una mujer moabita, sin linaje, y la puso en 4 capítulos en el linaje de David. Jehová Gaal, ese es el Dios que me dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la vida que yo quiero, de ser un gusano a ser una posición de reyes. Y fue Jehová Gaal, el Redentor, el que tomó una mujer extranjera, despreciada, viuda. Ah, eres viuda, ya no sirves nada. No tienes dinero, ya no sirves nada. Tú eres moabita, ya no sirves nada. El mundo te va a decir, no sirves. ¿A quién tú vas a escuchar? Si eres señorita y perdiste tu pureza, ya no sirves. Si eres mamá con un niño pequeño, ya no sirves. Ya tienes 25 años y no estás casado, ya no sirves. No estudiaste, no tienes título, ya no sirves. Ya tienes 60 años, ya no sirves. Eso es lo que el mundo mide y todo es temor. Y yo dice, no, yo soy tu ayudador ayer, hoy y mañana. Nuestra cuenta de retiro es Él, nuestro ayudador. Pues tiene que estar, no tiene que nuestra boca, tiene una realidad allá adentro. Y nuestras decisiones ejemplifican eso. Cuando dice Shamá Israel, es un escuchar que lleva acción. Si no lleva acción, no es fe, hermanos santos. No tienes fe. Tienes que escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios es la que transforma, te da el poder para cambiar. Tú no te mueves por tus circunstancias. Mi circunstancia me dice, bueno, no tengo dinero. Mi circunstancia me dice, bueno, no soy tan alto. Mi circunstancia me dice 1,000 cosas. Sin embargo, Dios me dice, no temas, yo estoy contigo. Y créeme, más que suficiente. Cuando veo el testimonio de Gedeón, Gedeón escondido. ¿Recuerdas Gedeón? Pisando en un lagar, escondiendo el trigo. El lagar era para el vino. Y en un lugar de vino, Gedeón estaba escondiendo el trigo. Y Dios se le aparece, varón valiente. Y él ni sigue, valiente, se equivocaron. El ángel se le aparece, varón valiente y esforzado. Y Dios le dice, Jehová está contigo. Ahí está la clave, Jehová está contigo. La clave de que tú eres poderoso es que Jehová está contigo. Trata de escuchar que Él está contigo. No que yo te digo que Jehová está contigo. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y no la vas a escuchar en la televisión, y no la vas a escuchar con libros basura, no la vas a escuchar en los noticieros, las noticias, Obama no te lo va a decir. ¿Comprende eso, hermanos míos? Te lo tienes que decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que decírtelo, y tú tienes que sacar tiempo a escucharlo. Jehová está contigo. Ahí está la fe. La fe viene por el oír. Entonces ya tú sabes que Él está contigo, Jehová Azar, mi ayudador. Es importante, entonces tú eres poderosísimo y no importan las circunstancias. No, que en la Florida no hay trabajo, tú no vas por Florida por el trabajo. Que no sé qué, tú no estás viendo esas cosas. El que me habló se llama Jehová Azar. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Y nadie te lo va a entender. ¿Por qué? Porque son naturales. Solo el espiritual puede entender esto, hermanos míos. Otra vez Él dice, no temas. Yo te ayudo. La palabra ayudo es azar. Es ayuda física, ayuda militar, ayuda espiritual, ayuda en la cocina, ayuda en la ropa. Ayuda en todo detalle. Jehová Azar. Desde que partimos este viaje misionero, Jehová fue mi Jehová Azar, desde la entrada hasta la salida. Fue glorioso este viaje, fue salvación, vimos cientos de familias venir a Cristo, vimos milagros y transformaciones, porque Jehová es nuestra ayuda, hermanos míos. El resultado primario de la caída del hombre fue el miedo. Ese es el estado del hombre natural, es un estado de esclavitud. Por naturaleza, el niño que nace, el bebé, tiene un estado natural de miedo. Dios llamó a nuestros padres, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué quise? Tuve miedo. Y desde entonces la gente anda escondida, poniendo una pantalla. ¿Cómo está? Bien, hermano, hay que leer los principios, seminario básico, y Jesús, yo te amo. Es una pantalla. No tienen fe. Tienen los versículos en la boca, se viste con la falda larga, la corbata, se viste, pero está escondido. Viene a la iglesia y está escondido. Pero está escondido en una cárcel. Desde entonces el miedo ha sido parte vital, esencial de nuestras vidas. Todo lo que decidimos en base de miedo, hermanos míos. Todo lo que hacemos en base de miedo. Las decisiones más grandes que yo he tomado han sido en base de miedo. Fui a la universidad por miedo. ¿Miedo a qué? Porque quiero dinero. Ambición al dinero. Detrás de eso está el miedo. El temor es algo que no tomamos tan seriamente, hermanos míos. Pero Dios dice que no pequemos, mucho menos que las veces que dice que no temamos. Otra vez, Jesús nos dice, no peques, menos que nos dice, no temas. No pecar es importante. Pero nos dice, no temas, es más. A la mujer sorprendida en pecado, Jesús le dijo, ve y no peques más. ¿Recuerda que la iban a apedrear? Jesús se puso a dibujar un peso, supuestamente algo en el piso. Al hombre que estaba paralítico por tantos años, Jesús le dijo, no peques más, implicando que podía recibir una enfermedad peor. Pero ¿cuántas veces le dijo a sus discípulos, no tengan miedo o no tengan temor? Jesús no le dijo a sus discípulos ni una sola vez, no pequen. Pero sí le dijo continuamente, no teman. Continuamente, no teman. Es más, estaba la tormenta, Jesús se acercaba, no teman, soy yo. Cuando Jesús iba a ser arrestado, Jesús le dice, no teman, no os amedrentéis. Era diario, Jesús tiene que decirle a ellos, no teman. Es más, Jesús le dice, yo los envío como corderos al matadero. ¿Recuerdan? Cuando los instruye de dos en dos, que no tomen alforja. Y le dice, yo los envío como corderos al matadero. Y dice, wow, como oveja al matadero. Qué tremenda instrucción esa. Sin embargo, dice, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque el temor es parte vital de nuestro desayuno, de nuestro almuerzo, de nuestra cena. Está dentro de nosotros. Fue el resultado de la caída de Adán y Eva. El temor del hombre es una fuerza destructiva que nos esclaviza, destruye nuestro destino y lleva en sí castigo. Esto nos hace gran daño, hermano santo. Nos hace gran daño. Y otra vez, tú puedes ser cristiano salvo y no llegar a tu destino por el temor. Estás vestido de ropas blancas. Cristo murió por ti en la cruz, conquistó un destino glorioso, pero por el temor te detienes. Yo por ser gago de nacimiento, mis manos que me sudan por naturaleza en abundancia, créame, el temor era algo increíble dentro de mí en la escuela secundaria, en la escuela primaria. Yo tenía pavor que la maestra me llamara a leer el libro. Era todos los días sufrir ir a la escuela primaria, primer grado, a leer. Dios mío, no podía leer, me quedaba trabado. Y era una trompeada diaria, era trompear porque todo el mundo se burlaba de mí. Segundo año, a trompear, caballero. Me rompían el hocico y yo también rompía hocico. Amén, amados míos. Era sangrar y todo por el temor. Luego la secundaria, lo misma cosa. Ya no era cuestión de pelear, de golpes, pero el mismo temor me gobernaba. Luego llegó tiempo de tomar decisiones. ¿Qué universidad? ¿Qué estudio? ¿Qué carrera? Y todas eran en base de temor. La ambición al dinero es un temor escondido. Toda ambición tiene un temor como raíz. Toda ambición. Ambición de una casa grande, ambición de un carro nuevo, hasta ambición de todas esas cosas. Adentro, en la esencia, es un temor. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. Es un lazo que cae, y cuando cae ya no suelta. Ven, cuando le pone la trampa a un animalito, el cazador, una vez que cayó, ya perdió su vida. Así es el temor. El temor del hombre destruye nuestra vida. Tuve cientos de muchachos con un disfraz escondido, con los pelos como puerco espín, con tanta grasa, la ropa apretada, ahora con los pantalones embudos esos, se ven tan ridículos con esos pantalones. Le digo, la esencia de escondido es el temor. Es el temor. En 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Créeme que no está hablando del amor de Hollywood. Solamente el amor de Dios echa fuera el temor. Todo matrimonio aquí sentado, escuchándome, y todo aquel matrimonio que me está escuchando en la cinta, si no trabaja en el amor, tiene un matrimonio de temor. Bien importante tratar eso. Porque el temor lleva, otra vez, el temor lleva en sí mismo. No es que va a traer el castigo, en sí mismo ya trae el castigo. Trae la destrucción. De donde el que teme, o sea, el que tiene espíritu de miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido, es hijo de Dios, pero no ha sido perfeccionado en ese amor, hermanos míos. Así que el espíritu de temor es un espíritu de servidumbre y de muerte. Es lo que más destruye matrimonios cristianos. Otra vez, son salvos, van a la iglesia, pero no llegan al potencial que Dios quiere para ese joven, para esa doncella, para ese muchacho, para toda persona. Toda persona escogida por Dios ha sido escogida para grandes obras, para un destino glorioso, para una posición de reyes. Y si no tratamos el temor, vamos a estar truncados, hermanos santos. Muy bien. Al recibir la comisión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y repartirla por heredad, a Josué se le dijo, escúcheme, la orden que se le dio a Josué, tremenda comisión de repartir la tierra, y lo primero que Dios le dice a Josué, es lo único que se le manda a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y dice, no temas. La segunda palabra es bien interesante, no desmayes, la vamos a estudiar dentro de un rato. Porque esas dos palabras siempre van juntas. Las vimos en Isaías 41 y las vemos ahora en Josué 1:9. En Isaías 41 dice, no temas, yo soy tu ayudador, no desmayes porque yo estoy contigo. Ve las dos palabras juntas. Ahora en Josué 1:9 aparecen otra vez juntas. Y es importante estudiar esas dos palabras, sobre todo la palabra desmayar. ¿Sabes qué es desmayar? Exactamente la palabra. Esto, mire, cuando Pixie va a salir de la casa, le abrimos la puerta, él se asoma así, y él comienza a mirar. Y mira, y uno está con el frío esperando que Pixie salga, que se vaya. Y él no quiere, está así viendo. Ese es desmayar. Desmayar es evaluar todo y luego voy a salir. Cuando él se siente seguro, él sale. La palabra desmayar es mirar sobre el hombro. ¿Qué tengo encima? Y así somos tú y yo. Déjame ver, ir a mudarme a, por así decirlo, a Norte Carolina, para no mencionar nombre. Mirando todo. Y entonces uno va. Así va uno. Esa es la palabra. No desmayes. Y Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Josué necesitaba escuchar esta palabra, no desmayes. Porque la tierra era de gigantes. La tierra era ciudades amuralladas. Eran ciudades fortificadas. La tierra estaba llena de 7 naciones poderosísimas. Y Josué podía entrar así a la tierra prometida. Quiero decir, cuando Josué entendió esto, Josué no entró ahí. No, Josué entró conquistando. ¿Comprenden esto, hermanos míos? En la comisión que Dios le dio a Josué es para nosotros. Y Dios te dice, quiero que vayas al Ecuador, quiero que vayas al Perú, quiero que vayas... ¿No será o no será? Y está uno toreando la cosa. Pero cuando uno va así, lleva en sí castigo. Él detiene el poder de Dios. Recuerda, fe atrae el poder de Dios. Temor atrae el poder de ¿quién? De la destrucción. Es lo mismo. El uno trae salvación, justicia. El otro trae castigo, destrucción. El temor es destrucción. Es fe negativa. Es fe. El temor es fe, pero negativa. Por eso es que tú y yo somos entrenados todos los días en la televisión. Que si a los 39 ya tienes cáncer a la próstata. Que si toses ya tienes la gripe porcina. Que si esto, que si... Ya, comienza. Que si no te pones una vacuna, que esto. Ya estás entrenado. Has sido adoctrinado en el temor. Ya piensas como esclavo, actúas, meditas, hablas, aconsejas y te enojas y hasta oras como esclavo. Amén. Otra vez, lo único que te libera el espíritu de temor es el espíritu de adopción y escucha la voz de Dios. La televisión no te lo da. El noticiero no te lo da. El periódico no te lo da. El periódico es del diablo. Porque es el Dios de este siglo, de los aires. Si leamos la prensa para escuchar lo que está pasando a los paganos, pero esa no es la fuerza tuya. Mira lo que Dios le dice a Josué: no temas, no desmayes. Es lo que Dios nos manda, dice, Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la clave que Dios le dice a Josué y es la clave que Dios te dice a ti y a mí. Y Dios no ha cambiado. Amén, amados míos. Dios no ha cambiado y es lo que Dios nos está diciendo a nuestras vidas. Un poco después Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Uno tiene miedo, pavor. Y todo lo que decide es en base de ese poder tan negativo. Vuelvo y repito, fe atrae a Dios. Temor atrae confusión, destrucción. Otra cosa muy interesante, un cristiano con 10 años de temor, su mente comienza a razonar ilógicamente. Que tiene fortalezas y comienza, ¿por qué esto y por qué no lo otro? ¿Por qué esto? Una mente 15, 20 años ya está marcada, rayada, profundas canales de temor. Y es un cristiano de desgracia en desgracia. Tú lo ves, hoy el lunes una desgracia, el siguiente mes otra desgracia, el tercer mes otra desgracia. Y tú no ves como que nada de vida, no ves nada de poder, aunque es hijo de Dios. Es salvo como por fuego. ¿Por qué Dios tiene que repetirnos una y otra vez que no tengamos miedo? Porque la pregunta clave de la vida es esta, ¿en qué clase de mundo vivimos? ¿En qué paradigma, en qué sabiduría vivimos, hermanos santos? Hay dos sabidurías diferentes compitiendo por nuestra alianza. Tarde o temprano vamos a ser confrontados con esta decisión de cuál sabiduría escoger, el temor del mundo o el temor de Dios. ¿Cuál de las dos? Tenemos que escoger nuestra vida. ¿Cuál de las dos paradigmas? El primer paradigma se basa en escuchar. Escucha, Shamá Israel, el segundo paradigma, vio Eva y tomó y cogió. Por eso que el paradigma de este mundo es ver, 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 lo que ves con tus ojos. El temor del hombre, primer paradigma o cosmovisión, donde las riquezas perecederas son el oro, plata y piedras preciosas. Esa es la riqueza de este mundo. Si tienes oro y plata y piedras preciosas, estás hecho. Estás completo. Recuerda la primera charla, creo que dimos diciembre 31 o enero 1, en nuestro retiro espiritual. Dimos las riquezas espirituales y vimos que somos ricos. ¿En qué cosa? Sabiduría, misericordia, la sangre, la obra de la cruz, la satisfacción de Jesús. Dice Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. Eso no quiere decir que tú no quieras dinero. El dinero es un medio, no es la meta. El segundo paradigma, el temor de Dios. Segundo paradigma o cosmovisión, donde las riquezas eternas son misericordia, sabiduría, conocer a Dios, la familia, la sangre de Jesús, la satisfacción. Mateo 6:20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Estaba en Guayaquil, habían 6 maletas grandes, llenas, y la hermana me dice, hermano Joel, y los candados, dice, no están candados, Dios es mi candado. Dios, o sea, tú eres rico, no tienes que estar en esas cosas. Orín corrompen, ladrones hurtan, ni minan, Señor, amados míos. Verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que, ¿cuál es tu tesoro? ¿El oro, la plata, piedras preciosas? Ahí va a estar tu corazón. Y por supuesto, ahí va a estar el temor. Pero, ¿cuál es tu tesoro? Sabiduría. ¿Cuál es tu tesoro? El temor de Dios. ¿Cuál es tu tesoro? La satisfacción de Jesús. Busca esas cosas y tú vas a ver que las otras cosas, Dios se encargará de añadirlas. Dios se encargará de todas las otras demás, hermanos míos. Busca esas riquezas. La primera es un mundo de constante temor, riesgo, inseguridad y turbulencia. Es la que estamos muy familiarizados, donde la media cada día reporta las tragedias, desgracias, traumas, asaltos, engaños, fraude, traición, violencia, maldad, cosas vanas y engaño, donde se le da la importancia primaria a las cosas temporales. Me enteré que en esta semana creo que mataron 3 sacerdotes en Colombia, 3 curas jóvenes. Llegó creo que la guerrilla y entró y mató a 3 sacerdotes jóvenes que estaban ayudando a ancianitos. Esa es la realidad, hermanos míos, de ese paradigma de turbulencia, de dolor. Este mundo es uno de preocupaciones por la seguridad, donde se requiere la protección de seguros, de fondos para cubrir desgracias y emergencias y advertencias de huracán, tormentas y tornados. Cuando me mudé por primera vez a Freeport, no te mudes a Freeport, es inundación y te vas a inundar y huracán. 10 años y... No, se caen los árboles. En mi casa no ha caído ni un árbol. El día, recuerda que vino esa tormenta, ese viento y cayeron árboles. En mi casa no cayó nada. ¿En qué mundo tú vives? Es algo tan maravilloso que Dios es que tiene cuidado de ti. Y cuando Dios permite una desgracia, algo, es porque trae una doble bendición. Recuerda, la manera de Dios bendecirte es que Él permite algo para traerte mayor bendición. Como el caso de José. Dios permitió dolor en José, pero ¿para qué cosa? Para hacerlo tremendo gobernador. Y Él le dice, usted no me mandaron a mí aquí, Dios me mandó aquí para traer un mayor bien. Y a los mismos enemigos de él, sus propios hermanos, le dio la mejor tierra. Imagínense. Ese era el paradigma que vivía José. Se llama la soberanía de Dios. Mi hija me trajo un libro maravilloso de Jay Packer. Se llama La soberanía de Dios. O sea, recomiendo esos libros. Hay que entender que Dios es soberano. Ese es el paradigma donde tú y yo vivimos. En el paradigma de Dios, Dios no tiene enemigos. El diablo no es un enemigo de Dios. Dios no tiene una sola molécula fuera de su jurisdicción. El mismo diablo está bajo su gobierno y tiene que pedir permiso para tocar a Pedro, para tocar a Job y para tocarte a ti. Dentro de la soberanía de Dios, Dios no tiene enemigos. Si Dios tuviera una molécula fuera de su soberanía, no es confiable. Dios es soberano, no hay nada fuera de su autonomía. Génesis 3 no le pasó un chasco a Dios, estaba dentro del propósito eterno de Dios. Aún no había creado a Adán y Eva, ya Cristo había sido dispuesto para ser vituperado ante la fundación del mundo. Hermano Joel, me cuesta trabajo. Hermano, puede ser la soberanía de Dios. Queremos comprender a Dios con esta cabecita tan enana. Un gusano, ¿cómo va a comprender a un Dios tan grande? Dios no pide que comprenda, Dios pide que confíes. Amén, amados míos. Es total confianza. Cuando yo era niño, yo tenía confianza absoluta en mi padre. Yo no entendía muchas cosas. Pero mi papá era un héroe para mí, yo tenía total confianza, mi papi me defiende, mi papi me protege, mi papi es mi héroe. Yo estaba chiquitito, yo veía a mi papá como un gigantón, invencible, nadie podía vencer a mi papá. Yo estaba chiquitito ahí, en enanito, y me llamaban el ratoncito, que me vestía de caqui. Bueno, ahora yo tengo un Dios más grande que mi padre, y que no tiene enemigo absoluto. Y aunque yo no entiendo las cosas, no necesito entenderlas. Él es confiable. Y me ama con amor incondicional. Este mundo es un mundo de preocupaciones, de seguridades, de terrorismo, de tornados. Es un mundo de robo, de secuestro, de violaciones y de asalto, hermanos santos. Tener miedo es un componente esencial del capitalismo. Quita el miedo y la economía se va. La economía vive del temor. Somos enseñados al miedo de las bacterias, por lo tanto, vacúnate. Y por eso se requieren vacunas. Miedo de la economía, por ello no tenemos hijos. Dos hijos, uno, quizás medio nomás, tengamos medio hijo nomás. Porque no podemos, miedo. Eso es lo que sucede hoy día. Quizás miedo a las inundaciones e incendios requieren los seguros. Miedo a la vejez requiere tantas cremas y cuenta de retiro. Miedo al criminal requiere todo tipo de alarmas y de rejas. Miedo al robo de identidad requiere programas avanzados. Miedo a las arrugas requiere que te las quites. Una industria de suplementos, hermanos míos. Miedo al terrorismo requiere todo tipo de medidas de seguridad. Miedo de infidelidad requiere no casarse. La gente, por miedo a la inseguridad, Michael Douglas, antes de casarse con... Catherine Zeta-Jones firmaron un voto que ella le iba a pagar millones si ella es infiel y él le va a pagar millones si ella es un infiel. Antes de casarse, firmaron un contrato de infidelidad. Que tan solo le falle una sola vez, le debe 10 millones de dólares. ¡Por papeles! Eso nació en las noticias. ¡Increíble! Esa es la sociedad hoy día. De inseguridad. Tremendo, ¿no? Hermanos míos. Miedo a no ser aceptado requiere adoptar normas de bajo y se ponen pinturas y un montón, y con los pantalones como que se hicieron el popó y caminan así. Y un montón de cosas, hermanos míos, para ser aceptados. Y esas son las estupideces que los hombres llegan a hacer. Tienen que bajar el estándar para que no los desprecien, hermanos míos. Sí, es tan triste como es. Ayer estaban promoviendo un grupo rockero aquí. Lo estaban entrevistando en el Canal 41. Lo estaba mirando en el noticiero. Y va a tener una gira en todo Ecuador. Guayaquil, Quito, no, todas las ciudades. Y cristiano. Cristiano, ¿ok? Un grupo rockero cristiano. Y estaban promoviendo su CD, Solo Tú. Y dije, Dios mío, si le tuvieran arrancado los pelos esos que tenían. ¿Es lo que Ecuador necesita? Van a contaminar y a ensuciar a los jóvenes. ¿Y quiénes son? Gente cristiana, o supuestamente cretino más bien. Amén, amados míos. Y así, en fin, somos manejados por el miedo. Estamos llenos de temores y Satanás controla todo esto con el temor. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? Este tipo de miedo produce constante estrés en nuestro ánimo y en nuestro sistema inmune, y sobre todo produce todo tipo de acciones de nuestra parte con un intento de reducir el riesgo. ¿Cómo yo reduzco lo mínimo de riesgo? Y por supuesto, ¿cómo yo estoy en control? ¿Okay? Ese paradigma, ¿quién está en control? Yo estoy en control, yo quiero estar en control. En el paradigma de Dios, Dios está en control. Y es soberano y me ama, soy su hijo, yo no tengo que estar en control. Señor, es el que tú haces las cosas. Alguien me decía, tú no vas más nunca aquí, tú no sé qué. Hermano mío, si Dios está en control, ¿quién? Aunque se ponga de cabeza el diablo. Y ahora en abril nos vamos para Quito y para Cuenca y para Guayaquil y para tantas cosas más. El miedo nos lleva a querer estar en control. Pero al fin este mundo es impredecible, inconstante, desconfiable, variable, hostil y peligroso. Ese es el mundo que vivimos. No se puede controlar. Y Dios lo dejó así. Para que tú tengas tu buena decisión, Señor. O yo vivo bajo este control, o le entrego el control a Dios. Nada en este mundo me llevará a vencer el terror del futuro, la inseguridad. Siempre seré confrontado con la pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué si esto? ¿Y qué lo otro? El paradigma de Dios, es la sabiduría de Dios. Esto es, ver la perspectiva como Dios ve, hermano santo. De que Él está en control. Y que es todopoderoso y que Él es confiable. No es basado en inseguridad, sino en el hecho de que Dios es seguro, digno de toda confianza, y que Dios mismo es nuestra riqueza. Recuerda el primer paradigma, ¿qué es la riqueza? Oro, plata, piedras preciosas. En este paradigma, ¿quién es nuestra riqueza? Dios. En el primer paradigma, la meta son oro, plata, piedras preciosas. En este paradigma, Dios es la meta, y la plata, el oro y eso son medios. Son simples medios nada más, hermanos míos. Por ello las escrituras nos afirman, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando tú entregas la confianza en Dios, el control a Dios, en ti hay una fuerte confianza. Es como un león. En ti hay esperanza, es una roca. Esperanza es tener una roca inmovible, hermanos míos. Es tan maravilloso ese control. Voy a dar un ejemplo. El último día que veníamos ya de Guayaquil para Nueva York, nos invitaron a comer ahí al lado de la playa en Salinas. Y yo, por supuesto, me pedí un pescado bien grande. Parecía una ballena ese pescado. Muy barato, muy grande. Y comienzo a comer mi pescado. Me lo comí, disfrutamos. Y de repente Giovanna dice, Joel, ¿qué pasa con tu boca? Y dice, ¿qué pasa? Tu diente está partido. Comiendo el pescado se me partió el diente. Y ya veníamos. Bueno, veníamos en el carro. Y ay, yo no quiero ir a Nueva York con mi diente roto. Yo no quiero que mis hijos me vean con mi diente roto. Y mis hermanos tampoco. Yo venía en el carro. Venía lloviendo. Mi vuelo salía a las 12 de la noche. Eran las 9 de la noche. Sábado. No hay consultorio dentista abierto. Sin embargo, yo vivo en otro paradigma. Yo me senté en el trono, yo venía orando en el trono, yo soy tu hijo, estoy en el trono, tú eres mi Dios soberano, poderosísimo, en ti no hay nada imposible. Antes que me sucediera esto, tú estabas en control, tú lo permitiste para algo glorioso, para algo mayor. Muy bien, y ahora Señor, yo recuerdo que oré, Señor, me siento, tú me conociste, tú me predestinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste, y en el trono ahora yo te pido, Padre, no permitas, de alguna manera, no permitas que yo regrese con el diente roto. Imagínate, cuando tú vas a un dentista, un diente se te rompe, ¿cuánto demora acá, hermano? Meses, ¿cierto? Semanas. ¿Y cuánto cuesta un diente reparado? A ver. $800, $900. Muy bien. Escuche esto. Señor, tú sabes que son las 9 de la noche, mi vuelo sale a las 12, tengo que llegar ya al aeropuerto para chequear las maletas. No es que llegue a las 12 de la noche, medio 5, no. Tengo que estar 3 horas antes para entregar maletas. Veníamos orando. Gracias a Dios, la hermana Patricia llama a sus colegas dentistas, todos cerrados, ninguno estaba en Guayaquil. Para hacer la historia bien corta, por fin llegamos a la puerta de uno y dice: esta persona yo no la he visto desde que me gradué. Vamos a tocarle la puerta. O sea, más de 18 años que no la había visto, y le toca la puerta y le abre el hijo. Y el hijo es especialista, justo en lo que yo necesito. Imagínense. Entonces dice: Giovanna, ves tú, recoge las maletas. Giovanna se fue en el carro, me dejaron allí. Ves, recoge las maletas y te vas para el aeropuerto. Giovanna recoge las maletas y se fue para el aeropuerto sola, con los hermanos ayudándole. Yo me quedé en el dentista. Me sentaron, tremendo tratamiento. En 15, yo me estaba el reloj allí, miré, 9 en punto y 9 cuarto, ya me había reparado. Y me cobró $30. Dice: hermanos, esa es casualidad. No, recuerda, ayuda es todo. Jehová Azar es todo. Tú vives en otro paradigma, en otro mundo. Tienes que estar sentado en el trono para liberar el poder de su gracia. Amén, amados míos. Fuerte confianza es la seguridad que Él nunca falla y todos sus caminos son perfectos y benignos. Oh, se me olvidó la mejor parte de la historia. Señor, ¿por qué tú me permitiste que se me rompiera el diente? Bueno, estando allí en el dentista, sale la mamá del odontólogo y otros más, y comienzan a hacerme preguntas. Mientras ellos están llevando las maletas y viene el carro a recogerme, duré 15 minutos sentado hablándoles. Los invité a las conferencias, quedaron tan impactados del Evangelio, le hablé de Cristo. La odontóloga y los muchachos quieren saber del Evangelio, quieren saber de estas conferencias. O sea, Dios me llevó allí para invitar a esa familia para el Evangelio. ¿Comprenden, hermano mío, que Dios todo lo permite para algo más glorioso, para traer un mayor bien? Y para renovarme este diente que ya tenía como 10 años ya calzado de esa manera. Eso es la primera vez que se me parte. Cada 10 años que... Mira, Dios tiene todo con cuidado. Esperanza no es nada más que la seguridad sólida como roca que lo que Dios ha dicho es verdadero, no importando las circunstancias. Así que cuando tú vives en el paradigma de Dios, tienes dos cosas: fuerte confianza y esperanza. La esperanza no depende de las circunstancias, sino de Dios. Esperanza en la confianza que abunda como resultado de creerle a Dios. Voy a dar otro ejemplo. El volcán de, se me escapa el nombre, en Quito comenzó a erupcionar y llegó la ceniza hasta Guayaquil. Ese es bastante distante. Y toda la ciudad de Guayaquil estaba llena de nubes de ceniza, pero literal, tú tienes que guardar computadora y porque todo tú te tocaba era ceniza, ceniza. Era como aquí nieve, allá era ceniza. Todo sucio. Y cerraron los vuelos, porque los aviones con ceniza se caen. Entonces, supuestamente tenemos que salir el vuelo anterior cancelado, el vuelo cancelado, el día siguiente cancelado. Así era, parecía un hormiguero el aeropuerto de Guayaquil. Lleno de gente. Cuando ya dejó la ceniza, todo ese montón de gente quería salir para Estados Unidos, para Brasil, para España, qué sé yo. Y había un solo avión. Y me decían: no, señor, usted tiene que irse, buscar un hotel. Y yo buscaba un hotel. Yo me quiero regresar, yo no quiero buscar hotel con un montón de maletas. No, yo me senté en el trono. Suena fácil decirlo aquí, pero eran 3,000 personas peleándose. Literalmente era horrible. Era horrible. Eran como 6 horas de pie. Yo dije: Giovanna, ve, siéntate. Yo aquí me quedo, yo aquí no me muevo, porque hoy nos vamos. Llegamos a las 10 de la mañana y subimos al avión a las 11 de la noche. Pero yo me senté en el trono allí, estando de pie. Esa es la realidad, en ese paradigma que tú y yo vivimos, hermanos míos. Continuamos. Así que desde la perspectiva de Dios, el único temor apropiado es el temor de quién es Él. Ese temor nos lleva al arrepentimiento, nos hace buscar a Dios, limpiar nuestras vidas y adorarle. Ese temor produce confianza y esperanza. ¿Quién es Dios? Es un Dios que me ama entrañablemente, que su Hijo pagó la ira, derramó su sangre, que no hay ira de Dios para mí, no hay condenación, no hay acusación. Amén, amados míos. Ese es el temor de Dios. cuando yo creo que el mundo está en las manos del Altísimo y poderoso Dios, quien me ama, dio a su Hijo por mí y tiene pensamientos de bien para conmigo, entonces no temo al futuro, no temo a lo incierto, no temo al hombre, no temo a la pobreza, no temo a la enfermedad, no temo a la muerte. De hecho, puedo entregar el angustioso trabajo de controlar mi vida y dejo de vivir bajo el mito del control para pasar a vivir bajo la realidad librante de la sumisión. Señor, tú tienes control de mi vida, aquí la entrego en tus manos. 100%, Giovanni, estamos en total confianza que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso que en nuestro corazón, nuestra casa ya está vendida. Nuestra casa físicamente no está vendida, pero nuestro corazón ya está vendida. Porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos santos. Él sabrá lo que hará con nuestra vida, porque todo lo planeó, es soberano. Si escojo la sabiduría del mundo, viviré lleno de temores. Pero si escojo la sabiduría de Dios, ver al mundo según su perspectiva, entonces su temor será mi fuerte confianza y será mi tesoro. Cuando no me fío realmente de Dios, mi cosmovisión será basada en alguna clase de miedo. ¿Qué será? Le recortaron el salario a mi esposo. Y que me cortaron un día de trabajo. Dios estaba a control, Él sabe. Señor, aquí estamos, Padre. Antes estaba en tu control, ahora está en tu control. No es que yo estaba en control. Salgamos del mito y de la superficialidad que yo estoy en control. No estamos en control, hermanos míos. Dios es el que está en control de nuestras vidas. Absolutamente. Por eso que pude dejar mi profesión y dinero y seguridad de seguro médico. Giovanna pudo dejar su empleo, seguros médicos y un montón de salario, un montón de cosas. Señor, tú tienes control. Y nos hemos dado cuenta que hemos vivido mejor dejándolo todo que agarrando en las cosas que supuestamente eran nuestro éxito. Hemos viajado más, hemos disfrutado más dejándolo todo que agarrándonos de ello, hermanos míos. Eso es algo maravilloso. Jesús era libre de temor porque puso sus valores en cosas eternas. El mayor valor de Jesús era su Padre, la relación con Él. Y de allí fluía su sabiduría, fluía su autoridad, fluía su poder y paz. Es más, Jesús necesitaba un asno, allá hay un asno. Jesús necesitaba un edificio, allá hay un edificio. Jesús necesitaba un aposento alto, allá hay un aposento alto. Jesús necesitaba un arca para un bote para predicar, allí estaba el bote. Todo estaba previsto para Jesús, porque el Padre toma soberanía de ello, hermanos míos. En cambio, el temor del hombre fluye de tener valores temporales y equivocados. No podremos ser libres del temor si no tratamos nuestro sistema de valores. ¿Recuerdan la primera charla que dimos allá en Pensilvania? Allá en Lancaster, de los tesoros. Ese es el cambio de valores. Tú y yo somos ricos. Yo di la charla en Cuenca. Cuando la terminé, un hermano que es bastante bromista dice, aquí estamos todos millonarios. Aquí todos somos ricos. Y tiene razón, le dije yo. Tiene razón. Y luego un hermano comenzó a hablar con medio temor. Él decía, ese no está en el trono. Al día siguiente estábamos bromeando así. Y decía, ese sí está en el trono. Ese sí está sentado. Amén, amados míos. Dios, tenemos que vivir una vida de trono. Una vida de la realidad de la libertad de Dios. Y es por la fe. Es una vida de paz. Una vida de gozo. Una vida de relación, una vida de disfrutar, donde tú no estás en control y tu cuerpo no tiene que estar afectado con esas tensiones. Tanta tensión en el cuerpo afecta el sistema sanguíneo, o sea, afecta el sistema óseo, afecta sobre todo el sistema endocrino. Comienza nuestras glándulas, nuestro sistema hormonal se daña. Todo nuestro sistema hormonal, la tiroides, tú vas, ay, que tiene problema de tiroides, problema de control. Amén, amados míos. ¿Cuántos estrés se quitan y enfermedades se quitan? Porque Dios está en control. Le voy a dar un ejemplo. Absalón se levantó contra David. Le quitó el trono, le quitó las mujeres, le quitó el ejército y lo iba a matar. Y David se va del trono y se va para el desierto. Y es en el desierto que David escribe el Salmo y dice, una sola cosa yo te pido, que esté yo en tu casa, en tu templo, para contemplar tu rostro. David no le dice, oh Señor, devuélveme el trono, dame el... Dame. Dice, una sola cosa yo te pido, que yo te pueda contemplar. David era libre. Amén, amados míos. Y es lo que tú y yo tenemos que pedir, Señor, una sola cosa, somos ricos y en ti yo jamás pierda esa riqueza. Cuando uno tiene eso, uno es libre. Totalmente libre. Allá en Cuenca me prestaron, me hicieron una copia de un DVD en español. Fue grabado en México, se llama Punto y Aparte. Y son dos señoritas, una de la clase rica y una clase pobre. Y los dos novios la engañan. Y quedan embarazadas. Pues el novio de la clase rica, en la escuela de clase y de su educación y carros nuevos. El muchacho le decía, tú tienes que probarme que me amas, pruébame que me amas. Y por supuesto, pruébame que me ames, que te entregues, ¿no? Y por supuesto, la muchacha con el temor baja su guardia y entrega su pureza. Y queda embarazada. La historia es bien triste. Ella aborta, sufre las tensiones, el estrés. ¿Por qué? Todo basado en el temor. Basado en el temor. El qué dirán y un montón de cosas más. Así que, ¿en qué paradigma tú vives, amados míos? Dios me dice que haga una elección. Vivir en un mundo que está bajo su autoridad y que confíe en él, o vivir en un mundo bajo el mito de mi control. Yo tengo que tomar la decisión, Señor, enséñame a vivir. No es que yo me propongo hoy soy libre. No, no hay tal cosa, hermanos míos. No hay tal que yo me propongo. Es el espíritu de adopción. Es el espíritu de Dios el que dice, yo estoy contigo. Amén, hermanos míos. Escoger cada día la sabiduría divina y transformar mi corazón en someterme a Dios, en ser libre totalmente, en que Dios sea mi deleite, en que Dios sea mi tesoro. Créeme, cuando Dios es tu tesoro, wow, los mandamientos de Jesús van a ser tu delicia. Voy a dar un ejemplo. Muchachos en Cuenca se reunieron, pusieron dinero y me mandaron, compraron allá. Yo no lo compré, ellos compraron desde allá por internet los DVDs en inglés de la creación. Compraron un montón, compraron como más de $200 en DVDs de la creación. Y mi DVD es bien difícil de comprender y de todos de apologética. Son muchachos de nada más se quitó. Gracias. Muchachos de que no tienen tanto inglés, pero usted mire el deseo de aprender, un hambre de esos videos y de los mandamientos de Jesús. Estos videos están aquí por meses y meses y nadie le presta atención, nadie los mira. Los mandamientos de Jesús nadie los contempla. Nadie los medita. Allá los traducen y los comen y tal. Y cuando se reúnen, están comiendo los mandamientos. Otra vez, ¿en qué paradigma tú estás? Cuando tú vives en el paradigma de Dios, decir un mandamiento de Jesús para ti es una delicia. Es un tesoro. ¿Comprenden eso, buenos amigos? Confianza en cosas vanas. Mira lo que dice. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién vivirá en ese lugar de reposo, el lugar santo? Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El joven rico puso su confianza y afecto en el dinero. Él elevó su corazón a cosas vanas. Y Estados Unidos, sobre todo, es una nación de cosas vanas. ¿Quién estará en esa presencia, en esa realidad? El que no eleva su corazón a cosas vanas. Amén, amados míos. Hoy terminamos la reunión, se acaba la reunión, subimos los padres a comer y abajo a los 5 minutos tú vas, aquí está Batman y el otro y el otro y está lleno de 20 juegos y dale con los juegos. Quiero decirle, jóvenes, cosa vana. No se engañen y papá, no nos engañemos. No hablen maravillas de sus hijos que no son. Esa es la realidad. Han elevado su corazón a cosa vana. Y por lo tanto no ven ese poder, ese fuego de Dios, esa vida de Dios. Las riquezas son inciertas y vanas, todas falla, pero Dios nunca nos falla. ¿Qué es algo vano que nos va a fallar? Ese es algo que yo pongo la confianza en algo y me va a fallar. Todas las otras riquezas pueden perderse, ser robadas, corromperse, pero las riquezas eternas son seguras, no son vanas, hermanos míos. El engaño de las riquezas, ya vimos este versículo en los jueves, el engaño de las riquezas, dice, el dinero falla. Nota lo que dice Génesis 47:15, cuando Egipto vino a José, dice, acabado el dinero. Me encanta esa versión en inglés porque no dice acabado el dinero en inglés, dice, when money fell, cuando el dinero falló, hermano santo. Y el dinero, quiero decirte, te va a fallar. Tú pones la confianza en ese que trabajas tanto, te va a fallar. No te va a dar seguridad, no te va a dar paz. Esos juegos que te pasas horas y horas, no te va a dar lo que necesitas. Ese romanticismo que llena tu cabeza, te va a destruir. Son problemas que llenan a los jóvenes, romanticismo, juegos y un montón de tonterías más. Va a destruir tu vida, dice, y te va a fallar. Money fell, dice Génesis 47:15. Y falló en Estados Unidos, hermanos míos. La gente puso su confianza en la bolsa de valores, allá en Wall Street. Falló. Falló. Antes, ayer le explicaba a mi papá, dice, papi, quiero decirte, uno pone el dinero en un banco. Si ese banco se declara en bancarrota, se acabó el dinero. Se desapareció. Y quiero decirte, el dueño de ese banco no sufre nada. El pez gordo nunca sufre. Tú como pez flaquito te declaras en bancarrota, te fregaste por 15 años. Él se declara en bancarrota, no le pasa nada. Esa es la cruda realidad que no queremos escuchar. El dinero falla y va a fallar y está fallando en Estados Unidos. Esta nación invencible está en el piso, en educación, en moralidad, en carácter, en dinero, en todo. Y Dios está trayendo, mire, pestes tan grandes, destrucciones tan grandes, nieves que nunca había habido tanta nieve. Mire, Chicago cayó un pie de nieve ahorita que están sepultados. Hoy que es el Super Bowl, lo hicieron en Dallas porque no cae tanta nieve, están sepultados de nieves. Amén, amados míos. Dios es soberanísimo y va a poner esta nación a las rodillas. Pongamos la confianza donde es. Amén, amados míos. El dinero es incierto, pero Dios es confiable. Tan solo miremos las tragedias a diario a causa de haber puesto la confianza en algo incierto. En 1 Timoteo 6:17 dice, no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué cosas? Inciertas. Las cuales son inciertas. Otra vez, no ponga la esperanza. La palabra esperanza es como una roca. No quiere decir que no busques el dinero. Está diciendo que no ponga la esperanza. El apóstol no está en mal en contra del dinero. Ay, hermano, el dinero es malo, así que vamos a romperlo todo, vamos a quemarlo. No está diciendo eso, por favor, entendamos. Porque Abraham era millonario, Salomón era riquísimo, David era muy pudiente. Y todos esos hombres del Señor eran muy ricos. Gedeón era muy rico. Josué era muy rico. Pero ellos tenían la confianza en Dios, hermanos santos. Que no pongan la esperanza en el dinero que son inciertas, sino en el Dios vivo. Que dice, que nos da ¿qué cosa? Todas las cosas en escasez. En abundancia. Yo quiero decir, estas 3 semanas que estuvimos en Ecuador, mire, Dios nos dio todito en abundancia. Amor en abundancia, cariño en abundancia, salud en abundancia, cuidado, caprichos, comida en abundancia. Justo esta mañana estábamos hablando de un almuerzo que comimos, le explicaba a Brian, y Brian se asombraba, dice, un lugar bien bonito, en abundancia, ¿para que qué cosa? Escúcheme, para que estemos aburridos, para que las disfrutes. Dios quiere que disfrutes vacaciones. Dios quiere que tengas la electricidad prendida, que vivas en paz, que comas en paz, que te vistas en paz, porque Él la da en abundancia. Pero la clave, pon la esperanza en Dios. Es en Dios. Y no en las cosas temporales. Yo quería dar una prédica hoy día que bien famosa en Ecuador, que la dice, se llama Odre Nuevo en Vino, Vino Nuevo en Odre Nuevo. Nuevecita, nunca la había dado jamás, y Dios me la dio en una tarde, me senté a escribirlo. Y anoche estaba repasando y dice, no tenía unción para darla. No tenía unción para dar esa prédica. Eso fue fenomenal. Tengo que pedir la unción a Dios para darla. Pero en base, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos odres viejos, vino viejo. Tenemos la cabeza llena de fortalezas, mentiras. Por eso es que Dios no quiere, Dios no puede dar un vino nuevo. Porque tenemos odres viejos. Porque pan engañoso. Toman las alas y se van, dice Proverbios 23. Considera bien lo que está delante de ti. Pon un cuchillo en tu garganta. No codices sus manjares delicados. Porque dice, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. No te afanes. Dios quiere que te hagas rico, pero no te afanes. Es despacito. Despacito. Jóvenes que están aquí, el pastor Joel tuvo su primera casa a los 5 años de casado. 5 años, y mire, con tanta lucha. No al primer año, no a los 3 días. Y recién me casé con Giovanita, a los 3 meses quedó Giovanna embarazada. Al año exacto nació Marjorie de nuestro matrimonio. Y sin casa y un montón de cosas. Pero Dios nos ha enriquecido. Dios nos ha bendecido. Pero dice, no te afanes. Guarda tu corazón por hacerte rico. Sé prudente. Y dice, desiste. Sé rico en Dios y Él te va a dar todo lo que disfrutes, hermanos míos. Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro. Ni codicia sus manjares. Porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. La persona que ama el dinero nunca tendrá su corazón contigo. Nunca. Puede estar contigo comiendo aquí, pero si ama el dinero, su corazón nunca está contigo. Es una ley de Dios. La persona que ama el dinero, su corazón nunca está contigo. Dice Proverbios 23, 6 al 7 y 8 y 9. Luego dice, cuando tú das tu corazón a la persona que ama el dinero, dice, vomitarás la parte que comiste. Esa amistad, esa relación, y abriste tu corazón a una persona que ama el dinero, vas a vomitar. Te va a traer gran dolor. Va a romper tu corazón. Cuando tú abres tu intimidad a alguien que ama el dinero, prepárate a sufrir. La acumulación de bienes es un mal doloroso. Dice la Biblia, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Y es acumular bienes, acumular bienes. Dice verso 17, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Son leyes de Dios. Y Dios nos dice, desiste, no te engañes, la televisión te muestra una imagen de un ídolo. Es mentira. American Idol, no sé qué, Idol y todos los ídolos más. Y uno quiere, ay, yo quiero ser así. Y uno suspira, ay, ¿por qué a mí? Y si Dios, ¿por qué a mí? Comienza tú, ahí está la esperanza tuya equivocada. Es una mentira, porque ni ellos son felices. Están en tinieblas y están en dolor. Si no, mira a Michael Jackson, que no puede ni dormir. No podía ni dormir. No podía ni dormir. Tenía que tomar pastillas. Y por eso es que se murió. Y tantos otros más como él. Imagínate, Michael Cage, creo que se llama, o Nicolas Cage, se tuvo que declarar en bancarrota por foreclosure sus casas. Imagínense, son artistas con dinero, un montón de cosas, y en foreclosure. Yo no estoy en foreclosure. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Uno está en paz, para misericordia de Dios. Tú estás en paz, comes en paz, te vistes, disfrutas. Porque tenemos otro paradigma. Tú vives en otro mundo, que es Dios, tu Padre Celestial, que te ama, te cuida y te bendice. Y Dios te cogió a ti para vivir en vidas sublimes, vidas mayores, hermanos santos. Yo suplico, abra su corazón. Yo no estoy insultándole, estoy mostrándole la cruda realidad. Tienes que escoger y ver lo que sí da resultado, que es el camino de Dios. Nosotros somos ricos en cuanto a lo que somos en Cristo, no en cuanto a lo que tenemos. Si tu corazón es depravado, no redimido, entonces eres pobre. Pero si tu corazón tiene el tesoro del temor de Dios, entonces eres muy rico. Necesitas crecer en tu herencia, sí, pero eres muy rico. Isaías 33:6 dice: y reinarán en su tiempo la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. ¿Cuántos creen que el temor de Jehová es su tesoro? Hermano mío, ese es nuestro tesoro. Tú y yo somos ricos, hermanos santos. Y van a venir huracanes, inundaciones, van a venir cosas, mas sobre ti no llegará. Yo lo vi tangible. Mi mami me dice: mijo, tú vas a caminar en el fuego. Yo, wow, pues yo oré y Dios te va a guardar. Dios me dijo que nada te va a pasar. Mire, delante de mi cara explotó el gas propano. La mesa de mármol se hizo añicos, se hizo pedazo, y a mí no me tocó. Era un estallido horrendo. El oído sí que me opuso. Yo me puse medio loco. El estallido era pum, 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 y todas las mesas se estallaron, el techo se reventó, las ventanas se reventaron, y más de 50 muchachos quemándose, gritando, tirándose en el piso. Era horrible, y yo estaba ahí, y nada me pasó. Y yo ayudando gente y apagando. Al día siguiente yo fui todo quemado. El bombero me dice: de aquí para acá todo se quemó, de aquí para allá todo se quemó, excepto tu chaqueta. La chaqueta ni olor a quemado tenía. Aún la tengo en mi closet. Tú vas a mi casa ahorita, abres mi closet, ya no me queda, ya me he engordado más, por supuesto. Ok, hermanos míos, ya estoy más gustoso ahorita mismo. En los brasileños dicen que está más gordito, más gustoso. Esta mía, chaqueta de cuero. El bombero me la entregó y dice: mire, todo se quemó excepto esto. Todos los libros se quemaron. Eso es mi bolsa de libros. Casualidad, ¿verdad, hermanos míos? Exactamente. ¿En qué paradigma es que tú vives? Dios es soberano. Dice Isaías 33:6: Él es nuestro tesoro. Y tú tienes que salir de aquí con esa riqueza. La mentalidad del mundo es que yo tengo que ser rico. No, tú naciste rico. Tienes que entrar en tu riqueza. Toda persona aquí sentada que cree en Cristo es rica. Tiene el tesoro de Dios. Tiene que crecer en su riqueza. Porque el único llave que abre esa riqueza es la fe. Porque en el Evangelio el poder se revela por fe y para fe. Casi estoy para terminar, hermanos míos. Lo único confiable es Dios. Salmo 61:3: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Dice el verso 4: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Verso 5: porque tú, oh Dios, me has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y Dios nos ha dado una tremenda y poderosa y gloriosa heredad, hermanos míos. El verso 7 termina: prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Dios nos ha dado eso a ti y a mí. Y cada día Él prepara misericordia y verdad. Continúa el Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Giovanna preparó toda una conferencia que quisiéramos dar el otro domingo. Las siete necesidades básicas de una mujer. Alma mía, en Dios solamente reposa, basada en esto, porque de Él es mi esperanza. Otra vez está esa palabra esperanza. Solamente. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Nota lo que dice. ¿Qué dice? ¿Cuántos quieren resbalar? ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos están destinados a resbalar? Todos el mundo. Pero no tú, hermanos míos. Si Dios es tu esperanza, tú jamás resbalas. Y aunque te caigas aquí, no caíste en la mano de Dios. Lo que parece un resbalón aquí, en la mano de Dios nunca te resbalas. Es algo tan glorioso, hermanos santos. Tan maravilloso. Jamás vas a caer de la mano de Dios. Nadie la arrebatará de mi mano. Nadie te quitará ese amor. Verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Tremendo, hermanos santos. Pues ahí está nuestra plenitud, hermanos santos. Una cosa habló Jehová, dos veces le he oído esto. Nota eso, no es que he visto. Escucha, oído. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Que de Dios es el poder. El paradigma del mundo vive por la vista. El paradigma de Dios vive por el oído. El que oye. Y de Dios escuché. De Dios escuchas tú. Que de Dios es el poder. Y si Dios permite que vayamos ahora en abril de regreso a Ecuador por 3, 4, 5, 6 semanas, el tiempo que Él permita, de Dios es el poder. Si Él permite que vendamos la casa, de Dios es el poder. De Él. Esa es la riqueza tuya. Tú tienes que irte aquí. Esta es la verdad mía. Esta es mi identidad. Yo vivo un paradigma que Dios está en control. ¿Por qué si soy creyente y confieso que Dios es soberano, todopoderoso y mi Dios salvador, vivo yo gobernado por el temor? Porque todavía vivo bajo el paradigma equivocado. Si tomo el sistema del mundo, entonces mi ayuda viene del hombre y las riquezas materiales. Si tomo el sistema de Dios, entonces mi ayuda viene de Dios y las riquezas eternas. ¿Cuál de los dos sistemas vives tú, hermanos míos? ¿Cuál de los dos sistemas vives tú? Amén, amados santos. Permítame terminar. El temor no es un sentimiento vencedor, sino una decisión, una elección. Yo tengo que decidir en mi corazón, Señor, yo vivo en tu paradigma, en tu gobierno. Hoy enséñame a vivir cada día. Ayúdame a crecer, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a tener más confianza. Voy a dar un ejemplo. El segundo viaje al Ecuador que fuimos, se me acercó un papá con una mamá y 3-4 hijos, bien tristes, bien desolados. Terminamos de predicar y había mucha gente ministrando. Y el pastor Fersen me habló y me dice, hermano Joel, necesito que dé tiempo a estos. Así que terminé, la gente se desalojó y ellos me esperaron pacientemente. Me senté con ellos. Cuando comenzaron a hablar, su caso era bien serio. Era una familia en que su yerno le quitó la casa. Por papeles y todo. Legalmente no había manera de ganar en la casa. Y ahora el yerno los estaba sacando de la casa. Literalmente estaban en la calle. Ellos habían perdido su casa. Y no había manera legal, judicial, de ganar el caso. No había manera. Es más, el yerno lo estaba demandando. Todavía tienen que salir y aún pagar más. Escuché el caso de ellos. Y hablamos y oramos. Nos sentamos en el trono. Usamos la llave del reino. Y pedimos, aquí solamente un milagro de Dios. Solamente, aquí no hay más nada. Así fue, oramos. Cuando regresé, yo le prometí, yo voy a orar con mi grupo en Nueva York. Y así efectivamente, vinimos un jueves acá y oramos. Quizá usted no se acuerda, pero sí oramos. Usamos los nombres y clamamos. ¡Ah, Padre! Pedimos justicia. Y efectivamente. Ahora que regresé, a mí se me había olvidado. Se me había ido de la mente, casi mi mente despistada. Y llego allá al tercer viaje. Estamos comiendo y gozándonos. Y se me acerca este hermano con la esposa. Y me dice, hermano Joel, ¿se acuerda de la casa? Y yo, oh sí, la casa, ¿qué pasó? Y dice, Fuimos a la corte y la jueza dio el veredicto a favor nuestro. Ganamos el caso, ganamos la casa de regreso y expulsamos a esta persona. Y bueno, una victoria. Yo me quedaba atónito. Ni yo mismo lo podía creer. Ese es el paradigma en que tú vives. Es una decisión de fe, una elección de fe, que Él es soberano. Amén, amados míos. Dios es mi ayuda. Isaías 41:10. Recuerda, comenzamos, terminamos con esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre, escúcheme, siempre te sustentaré con la diestra. Señor, dámela, aquí está mi diestra. Una cosa es que tú te agarras de Dios y otra cosa es que Dios te agarra. Aquí está diciendo que Dios es que te está agarrándote a ti. Una cosa es que tú estás agarrándose, ay, aquí estoy agarrándome a ti, Señor mío. No, 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 ahí no dice eso. Porque si tú te agarras de Dios, depende de tus fuerzas. Y tus fuerzas son humanas y tú fracasas. Porque quiero decirte, no depende de tus fuerzas. Él es el que te está sustentando de ti. Cambiemos de mentalidad. ¿Quién agarra a quién, hermanos míos? Hay cristianos agarrados a Dios y hay cristianos sostenidos por Dios. ¿Cuál de los dos tú quieres ser? Si tú estás agarrado a Dios, te cansas, hermanos míos. Si gloria a Dios que yo me quiero agarrar a Dios, gloria a Dios porque Él pone deseo de buscarle. Pero no depende de yo agarrarme a Dios. Depende de que Él es el que me sustenta. Aquí dice, siempre te sustentaré, escúcheme, con la diestra de mi justicia. Y si Él te tiene agarrado, ¿quién puede venir contra ese brazo? Hermanos míos, es algo tan glorioso. Luego el verso 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo no sé si tú quieras ofrecer tu mano a Dios, Señor, aquí está, quiero que tú me agarres. Aquí está mi vida, todo mi ser. Terminamos el siguiente versículo. La independencia es una evidencia fuerte de un corazón manejado por el temor. La dependencia es una evidencia fuerte de un corazón manejado bajo la sumisión de Dios. Un obstáculo muy grande para el poder de la unanimidad es la independencia del temor, hermanos. Por eso tenemos superficialidad, unidad superficial. Corazones de temor, corazones de temor, corazones de temor. Da unidad superficial. Pues si tú eres libre de temor, libre de temor, libre de temor. El resultado, una iglesia unida en el power of one accord, poder de la unanimidad. Venga, por eso es que es tan importante tratar el temor. Porque el temor da iglesias superficiales sin poder. De allí que en el temor del hombre, el secreto de la paz es la independencia. Uno cree la mentira. Si soy independiente, tengo paz. Pero en el temor de Dios, la dependencia es la paz. Entre más dependiente tú eres, más paz tú gozas. La paz es el resultado de depender de Dios. Ayuda. ¿Qué significa ayuda? La palabra hebrea, azar. ¿Sabes que es la misma palabra que se le dice ayuda idónea? La misma palabra que se le dice a la mujer Eva, azar, rodear. Permíteme ilustrar lo que significa. Dios te dice, yo soy tu ayuda. Giovanita, permíteme acá, mi amor, por favor. Bueno, tú me agarras el micrófono mientras yo voy hablando. Este es azar, hermanos míos. Yo te voy a rodear. Dios te dice, yo te voy a rodear. Literalmente rodear. Dios viene por la espalda, yo viene por el costado, yo soy tu azar. Giovanna es mi azar como ayuda idónea. Giovanna es mi rodeo. La palabra ayuda idónea es rodear. Marjorie rodea a Edwin y lo está rodeando ahorita mismo. Amén, amados míos. Somos, la esposa es azar del marido. Ella es ayuda idónea, ella rodea al marido. Pero interesante, escucha algo tan bonito. Dios dice, yo soy tu ayuda idónea. Yo soy tu azar. Amén. Y no es un día, todos los días. Gina es azar para John. Amén, amados míos. Y así sucesivamente para cada pareja aquí, hermanos santos. Tú eres el azar. Si es esposa, es azar. Pero Dios te dice, yo soy tu azar. En este caso, Dios está rodeando ¿a quién? A Giovanita y a mí. Los brazos grandiosos de Él, fuertes, te rodean tanto que nadie puede penetrar. Nadie puede tocarte. Dios es tu azar. Amén. Es tu aliado, tu amparo, ayudador, defensor, socorrador. La palabra hebrea azar es usada para describir todo tipo de ayuda. Ayuda militar, ayuda en la cocina, ayuda para hacer un vestido, ayuda para pasar un examen, ayuda para todo, para hacer una canción, para ayuda para pintar. Es azar. Dios dice, yo te voy a azar desde que te acuestes hasta que te levantes. Como un pollo a la brasa, te voy a asar. Bien asado, bien dorado, hermanos míos. Amén, amados míos. Qué maravillosa palabra cuando uno la visualiza. ¿Por qué? Porque el hebreo es un lenguaje pintoresco. Te da pictures, te da visuales. Y Dios dice, yo soy tu azar. Amén. Ya estamos claros con esa visual, hermanos míos. Ahora vamos a ver la otra palabra que yo les dije que era sustentador. Amén, no, perdón, desmayar. Jehová azar, mi ayudador, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre azar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no un día, no mañana, no un ratito, siempre en todo momento. Yo me canso y tú te cansas, pero Dios no se cansa. Y está increíble, ahí está nuestra ayuda, hermano santo. Nuestra ayuda no es el banco, nuestra ayuda no es Obama, nuestra ayuda no son los gobiernos, nuestra ayuda es Jehová. Alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El sol que hizo las constelaciones, el Dios que hizo las constelaciones, ¿no va a poder ayudarme? El Dios que hizo los mares, los océanos y todo, ¿no me va a poder dar un empleo? Ese es el Dios que tú tienes, hermanos míos. Que Dios te tiene un nuevo camino. Y quiero decirte, si un arroyo se seca, Él porque te quiere dar otro arroyo. Por favor, no te agarres de ese arroyo. ¡Ay, porque se secó! Él te quiere dar otro arroyo mejor. Pero no te agarres de allí. Por eso que la gente dice, hermano Joel, ¿por qué a usted no le duele la primera casa? Y nunca me agarré de la primera casa. Luego vino la segunda casa. Tampoco me agarré de la segunda casa. Porque la meta no era esa casa. Es más, si yo no doy la casa de la tercera, tampoco va a ser esa casa. Y ninguna va a ser esa casa. ¿Por qué? Porque Abraham vivió con una mentalidad de tiendas. No te agarres de ese arroyo. Dios es tu arroyo, Él no se seca. Y si se está secando ese, déjalo que se seque. Hay otro mejor. Recuerda, cuando alguien te desprecia, recuerda que hay 100 que te van a amar. Alguien te perjura, acá te van a cantar canciones de amor verdaderas, no falsas. Ahora que fuimos a Cuenca, nos cantaron canciones que Giovanna y yo llorábamos. Mi hermana llora, yo lloraba más que tú, yo no podía parar de llorar. Del verdadero arroyo de amor. Ese es azar. Dios es tu ayudador, tu sustentador. Quiero que lean bien, no dice Obama. No dice tu marido. Ahí no dice tu marido, Dios. Ahí no dice tu esposa. Ahí no dice tu hijo. Ahí no dice el pastor. Está claro, hermanos míos. No me haga joder, es mi azar. Fracasa. Dios es mi azar. La universidad es mi azar. Fracasa. La fórmula solo trabaja. Jehová es mi azar. Solamente. Y dice, siempre te ayudaré. Y dice, con la diestra mía. Ahora yo te quiero decir, libera ese poder. Tú tienes que sentarte en el trono para que liberes ese poder. Ese es un derecho legal tuyo dado por Dios en la cruz. Pues tú tienes que sentarte en el trono. ¿Cuál es ese trono? Ay, Señor, hoy me porté bien, ya me puedo sentar. No. Ay, Señor, no. ¿Tú sabes cómo te sientas en el trono? Por la fe en Cristo Jesús. La sangre de Cristo te dio el derecho legal de sentarte en el trono. Señor, reconozco que no ando en santidad. Reconozco que no la me debo crecer más. Pero en la sangre de Cristo, tú me diste el trono. Y en la sangre de Cristo yo me siento, yo oro que tú eres mi Jehová, mi azar, mi ayudador en siempre. Ahora te suplico, Padre, muéstrame tu camino, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes vean algo interesante, verso 11. Es increíble. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué cosa? Serán avergonzados. Y serán confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Dios no dice, ve y pelea tú. Dios no dice, ve y defiende tú. Ve y arregla. No, no. Dios dice, Jehová es mi azar. Ese es todo. Luego, verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y así es. Y todo comienza con que Jehová es mi ayuda, mi sustentador. Terminamos con la siguiente palabra. Oh, el verso 15 continúa. He aquí, yo te he puesto por trillo. Si Jehová es tu azar, mira lo que sucede con tu vida. Yo te he puesto por trillo, y trillo nuevo, no un trillo viejo roto. Yo te pongo por un trillo nuevo, lleno de dientes, y trillarás montes, y los molerás, y collados reducirás a tamo, como a nada. Si tú te sientas en el trono, que Jehová es tu ayudador, prepárate. Porque lo que Dios hace contigo es glorioso y poderoso. Amén, amados míos. El siguiente. Por eso es que no endosamos la herejía que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tal mentira no está en la Biblia, y tal mentira es el paradigma falso de estar bajo el temor. Dios no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios no está ayudándote, ayúdate que yo te ayudaré. A nadie. Dios es mi ayuda. Punto. Es una mentira que radica en el mundo de temor porque enseña que tan solo necesito la asistencia, un empujoncito de Dios. San Señor, si me das un empujoncito, lo único que yo necesito es un empujoncito tuyo para mis planes. No hay tal cosa. Eso es purita autonomía, hermanos míos. Amén, amados míos. En el mundo de Dios la ayuda es un don divino esencial para los necesitados, para los menesterosos. Si estás necesitado de Dios, Dios te ayuda. Yo no sé si tú estás necesitado, pero yo sí estoy necesitado todos los días. Yo estoy necesitado diariamente de Dios. Dios es mi ayudador, necesito su ayuda. Y vengo por su ayuda. En su economía, Él es el único aire que respiramos. Cuando no Él está, nos ahogamos. Yo traduje estas notas en inglés y las mandé a una muchacha llamada Rebeca, que su papá está bastante enfermo, de Verity. Y me dijo, oh, pastor, esto me ayudó tanto, tanto, tanto. Cuando Él es cuando dependemos de Él, entonces somos muy poderosos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él, hermanos míos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada, nada. Dios tiene cuidado absoluto de nuestras vidas, hermanos míos. Él provee todo. ¿Vives en un mundo donde Dios es realmente tu ayuda? ¿O estás enredado en la ilusión que realmente depende de ti con tan solo la asistencia de Dios? ¿Vives en esa mentira que Dios es un empujoncito para ti? ¿O Dios es tu ayuda? ¿Busca su rostro continuamente como aire de dependencia o como una mera ayuda asistente para salirte de tus problemas y enredos? Dios es mi aire solamente. Si Él no está, me muero. Él no es mi ayudita. No necesito un empujoncito de Él. Él es todo. Si Él no está, se acabó todo. Dios nos dice que nosotros vivamos en un mundo que está bajo su cuidado. Él nos dice que confiemos en Él, que no tengamos miedo. ¿Cuán dependiente es tu vida de Dios? ¿Cuán precioso es Él para ti? Total dependencia de Él es la evidencia de vivir en su mundo. Amén, amados míos. Terminamos. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. La palabra hebrea es Shah. Siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré. La palabra Shah, hermanos míos, es clavar la mirada de un lado, como inspeccionar, como considerar, quedarse pasmado, como mirando alrededor con asombro, perplejo. Recuerda el ejemplo que di de Pixie. Y Pixie asoma la cabeza así, mira, y yo estoy esperando ahí. Entonces le tengo una patadita para que se vaya porque estoy esperando y no se quiere ir. Y Giovanna se enoja, ¿por qué pateaste el galo que se vaya? No, hermanos, tú y yo no salimos así. Tú y yo nos vamos. Dice la ley la que le pega al gato que se vaya. Amén, amados míos. Ahora el gato regresó con una así, la cara así. La cara está así, mira, así, no exagero. Y se quiere ir. La cara así y se quiere ir. ¿Puedes tú creer? ¿Qué? Amén, amados míos. Ajá, describe la actividad. Ya describe la actividad, mirar de lado a lado para cualquier posible peligro. Sí. Ajá. Y Dios dice, no, ya no tienes que estar desmayando. ¿Será que me voy al Ecuador a predicar? ¿Y qué tal? ¿Y a ver qué me voy a...? No, tú y yo no andamos y. Tú y yo no somos gagos en el Señor. Y. No, hermanos míos. Tú y yo no estamos desmayando. En Dios vamos porque Él es nuestro sustentador. Él nos sostiene. Es la manera hebrea de decir mirar sobre tu hombro. Por ello Dios nos dice, confía, yo tengo guardado todo tu camino, atrás, delante y más allá donde tú no ves, yo tengo guardado todo tu camino. Alabado sea Dios. Terminamos. Nosotros no podemos ver qué viene para nuestro camino, pero Dios sí. Dios sí viene, Dios sí sabe. Por eso es que, Señor, confiamos en ti. Yo no sé si esto te ha gustado, te ha ayudado, te ha ilustrado, hermanos míos, te ha motivado, pero sí te quiero animar que oremos al Señor y, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi sustentador. Tú eres mi Jehová Shah. Tú eres mi sustentador. No tengo que mirar izquierda, derecha. No tengo que estar mirando más arriba. Porque tú sabes todo alrededor y adelante. Y tú eres mi Jehová Sar, bendito Dios. Tú eres mi ayudador, el que me rodea totalmente, que rodea a mi esposa, a mí, mi finanza, a mis hijos, toda nuestra vida. Tú eres mi Jehová Sar, bendito Dios, mi ayuda idónea, mi única ayuda, dependencia total en ti, Señor. Tú eres mi aire que respiro, Señor Santo. Oh, Padre, gracias, Señor. Tú eres mi riqueza, mi todo, bendito. Y vivo en un mundo en que tú estás bajo absoluto control, de total seguridad, paz, gobierno, y no tenemos temor de la muerte, de enfermedades, de nada, bendito Dios, porque tu Espíritu nos ha hecho libre, el Espíritu de adopción, Abba Padre, me ha hecho la adopción, Señor, de ser hijo, Señor Santo. Gracias, bendito Padre. Y aquí está mi diestra, Señor, tómame, susténtame con tu diestra, Señor Santo. Bendigo tu palabra en cada corazón, y sé que tu palabra no regresa vacía, sino que dará el fruto al cual tú la enviaste, Señor Santo. Bendigo cada persona oyente, Señor, con corazón para recibir tu palabra, para decirte, tú eres mi fuerza, tú eres mi poder, bendito Dios. En Cristo nuestro Rey, amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios.